en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 6 de agosto, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, día miércoles. Pues, como día miércoles 6 de agosto.
Muy bien, es un buen día.
Así es. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921. Además, también en estreno nuestro canal de Spotify. También nos puede buscar cómo llegó la hora. Y, por supuesto, enviarnos un audio con su opinión a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903. +569-5304-3903. Nos envían su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. No al adoctrinamiento en las aulas. En las últimas horas ha circulado un video alarmante. Un alumno es increpado de forma violenta por su profesor por atreverse a expresar una opinión distinta sobre la figura de Augusto Pinochet. Él y otros estudiantes son gritoneados y amedrentados por el docente simplemente por pensar diferente. Este no es un caso aislado. Es un ejemplo más de los múltiples episodios de adoctrinamiento político que ocurren en algunos establecimientos educacionales. En vez de fomentar el pensamiento crítico, se impone una visión ideológica única que castiga el disenso. Más allá del impacto de las imágenes, lo más preocupante es que muchas personas han comenzado a compartir experiencias similares, tanto de sus propias etapas escolares como de lo que viven hoy sus hijos. Lo que debía ser un espacio de formación libre se ha convertido en ciertos casos en una trinchera ideológica. Esto no puede seguir así, se requiere una intervención profunda. Los colegios deben ser espacios de protección, formación y libertad de pensamiento. No son extensiones de un partido político, ni centros de adoctrinamiento, ni laboratorios de imposición ideológica. No al adoctrinamiento en las aulas, no al abuso de poder sobre los niños. Educar no es imponer.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ay, 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 qué brutal ese video.
Brutal.
Llamado, sí. Hay otro que donde le está hablando encima.
Sí, donde se ve la cara del profesor. Es una situación tremenda. Y se ha vuelto a levantar, otros videos que han salido otras veces. ¿Te acuerdas de ese video de niñitas muy chiquititas en estado en kinder, pre-kinder, cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido? Y han empezado a salir otro tipo, y ahí donde uno se da cuenta que si no los ves en redes, bueno. Pasa muy desapercibido.
Bueno, pero ahora nos convoca otro tema, y para eso queremos conversar con Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello, investigador del núcleo, y a ver, aquí quizás lo diga mal, Benjamín, me puedes corregir, LM2C2 e Instituto Milenio del mismo...
MIPP.
Bienvenido, Benjamín. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación a conversar. Sí, está perfectamente dicho. No hay problema con... Son solo siglas.
Menos mal no era en inglés, porque ahí sí que ya es complejo. Ahí ya es Mara Cedini la que te presentaría. Así
que. No hay problema.
Bueno, pero estamos hablando sobre el mercado laboral, Benjamín, porque ha habido alguna polémica respecto a esta última cifra que apareció de la creación de empleo. De hecho, se lo atribuyen a la ministra Jara, estos 141 empleos, etcétera. Pero también, si uno le hace como doble clic a las cifras del INE, se da cuenta que también lo que ha ocurrido es que hay personas que han salido desde la informalidad hacia la formalidad, lo que uno diría, oye, también es una buena noticia. El punto es que si uno ve la película más larga, empieza ya a preocuparse con los números. ¿Cómo estás viendo tú el escenario del empleo en nuestro país?
A ver, el escenario es preocupante. De hecho, bueno, se ha discutido bastante esta famosa cifra de los 141 personas, que en realidad es una aproximación estadística, no es que esas personas realmente existan y las podamos contar como con, digamos, señalándolas con el dedo, digamos. No tiene una existencia real, es una aproximación estadística, como digo. Pero es preocupante, evidentemente esa cifra es preocupante, pero creo que hay cifras más preocupantes y lamentablemente creo que esta fijación con los famosos 141 como que nos ocultan algunas cifras de cosas más preocupantes que están ocurriendo. Como que, primero, observamos un comportamiento importante de personas que están saliendo del mercado laboral y están volviéndose inactivas. Eso es algo realmente complejo. ¿Por qué? Porque esta es una discusión un poquito técnica, pero en el fondo, ¿qué cosa diferencia una persona desempleada de una persona inactiva? Es básicamente cuando la persona responde a la encuesta del INE diciendo que está buscando trabajo. ¿Okay? O sea, un inactivo es esencialmente una persona que no tiene trabajo ni busca trabajo. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas preguntas en el INE, en la encuesta del INE, que le hacen, a pesar de cosas de este tipo, digamos, lo estoy caricaturizando un poco, pero básicamente le preguntan, a pesar de que usted no está buscando trabajo, ¿quisiera trabajar o está disponible para trabajar? Y hay gente que responde, sí, estoy disponible para trabajar, sin embargo, no estoy buscando trabajo. Ese grupo de personas ha aumentado de manera consistente entre el año pasado y el año de ahora. Y uno dice, bueno, ¿y esas personas no están desempleadas? Bueno, técnicamente no. Claro. No está representado en esta cifra, en las cifras de desempleo que se dan a conocer, y sin embargo, a mi juicio, un número mucho más preocupante. Ya hay una tasa de desempleo como aumentada que reporta el INE. De hecho, está en el informe, en el informe mensual que el INE publica, que se llama la tasa SU3. ¿Ya? Que básicamente considera a estas personas inactivas, pero que quisieran trabajar. Las consideran como si fueran, comillas, desempleadas.
Claro.
¿Ya? Y esa tasa ha aumentado fuertemente, más o menos del orden de 1%. Está, hoy día esa tasa bordea, si no me equivoco, algo así como el 16,5%, y aumentó como un punto porcentual respecto del año pasado. Para mí esa cifra es mucho más preocupante que los 141.000 empleados, perdón, 141 empleos que se generaron. Esa cifra no es mala, pero esta es peor, ¿ya? Y lamentablemente ahí hay algo que, poco concentrándonos como en estos pequeños detalles, en estas discusiones pequeñitas, pasamos por alto señales que a mi juicio son mucho más importantes.
Benjamín, otro, bueno, dentro de estos temas han salido este como nuevo término de los ninis y estos que no trabajan ni estudian, finalmente estos jóvenes entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian y que han aumentado en su cifra y que se dice que van a tener un impacto cada vez más importante en el mercado laboral. ¿Entendemos qué fenómeno está pasando? ¿Cómo esto está asociado a en cierto grado de deserción escolar, a problemas con el acceso a la educación superior? ¿Por qué están cambiando los números? ¿O hay algo generacional? Bueno, a lo mejor no sabes eso, pero finalmente, ¿qué es lo que ves tú que está ocurriendo y cuál va a ser el impacto de esto?
A ver, a grandes rasgos, bueno, primero esta cosa de los ninis, de nuevo como un foco específico en un problema que tiene como características generales más importantes, ¿ya? Esto se enmarca dentro de un contexto de un mercado laboral que está muy lento en la generación de empleo, que en cual hay gente, un grupo importante de personas que están saliendo del mercado laboral, y el foco aquí está puesto en personas bastante jóvenes, ¿cierto? Uh-huh. 15 a 24 años. ¿Por qué este número ha aumentado? Y ha aumentado bastante el último año, que estoy viendo las estadísticas, ha aumentado aproximadamente un 1,6% respecto de la última medición que tuvimos con respecto a la misma medición de 12 meses atrás. Y esto se explica fundamentalmente por el hecho de que, como son personas que no trabajan ni estudian, caben dos posibilidades, o lo que llamamos inactivos, o están fuera del mercado laboral, o son personas que son desempleados jóvenes, ¿ya? El grupo que más aumenta dentro de este dentro de este grupo niño en realidad son los desempleados jóvenes. Entonces podríamos decir que es fundamentalmente un problema de personas jóvenes que no encuentran trabajo más que, digamos, como un grupo de deserción escolar o básicamente personas que, jóvenes en el fondo, que están en su casa, no sé, haciendo otras cosas para no ponerle, digamos, algunas etiquetas más complicadas, que no sean ni trabajar ni estudiar. Hay un grupo importante de estos jóvenes que hoy día no pueden encontrar trabajo. Esa es la razón fundamental por la cual los ninis están aumentando hoy día. ¿Ya? Y en eso, bueno, es un síntoma de la situación económica en la que estamos hoy día, un mercado laboral que está complicado, en que hay alto desempleo, las tasas más altas que hemos tenido desde la pandemia, y si nos remontamos más atrás, tenemos que llegar más o menos a la crisis del 2009 para encontrar tasas de desempleo tan altas. Esencialmente, eso se debe a que el sector está difícil encontrar trabajo para la gente, ¿ya? Hay otro elemento que un poco se marca con la pregunta que me hacían antes, que tiene que ver también con la informalidad. Hay otro fenómeno que no tenemos muy claro porque he visto varias hipótesis al respecto, que sea, la verdad no lo tenemos tan claro, que el empleo informal está disminuyendo. ¿Ya? Y eso no se explica, esa reducción del empleo informal no se está explicando porque las personas se formalicen, está cayendo la tasa, la proporción de gente que está en el empleo informal, pero esa gente no está transitando a empleos formales en su mayor parte, o se está volviendo o básicamente desempleada o está saliendo del mercado laboral.
Claro, importante eso.
Y ahí, a propósito de eso mismo, Benjamín, cuando uno está haciendo estos análisis o cuando ve esta información de la situación del mercado laboral, ¿qué tipo de factores empiezan a influir en la creación de empleos? Porque de repente se habla como, mira, en esta gestión se crean, no sé, 1 millón de empleos, no sé cuánto de empleo, etcétera. Como, ¿qué tanto influyen las cosas que hagan los gobiernos para la creación de empleo y cuánto afectan estas políticas públicas que se han discutido en el último tiempo? Porque también tienen como, si uno empieza a hacer doble clic, hablábamos con David Bravo hace unos días y decía, oye, pero mira, el empleo que generan las pymes es de una característica, por ejemplo, pagan cierto tipo de sueldos versus los que generan las empresas más grandes que pagan otros tipos de sueldos, le afecta de manera distinta políticas como el alza del sueldo mínimo, como la modificación de del horario laboral o, por ejemplo, el costo laboral que va a aumentar con la reforma de pensiones.
Sí, correcto. Bueno, hay desde 2022, ¿cierto? O sea, básicamente desde la administración Boric en adelante, ¿cierto? Hemos visto varias reformas laborales que de distinta índole, que más o menos todas, o sea, con distintos énfasis, pero todas han tendido a aumentar los costos laborales, ¿ya? Ahí se marca reducción de la jornada laboral, aumento de los salarios mínimos, y ahora lo que va a empezar a regir, ¿cierto?, es la reforma de las pensiones, ¿cierto? Eso también es un costo laboral adicional, bueno, en mi opinión creo que no estamos tan preparados para costear eso hoy en día, pero, en fin, bueno, eso fue la reforma que se aprobó. Y efectivamente estas políticas tienen algún impacto. ¿Cuánto impacto? La verdad es que para ser bien serio hay que hacer lo que se llama una evaluación de impacto. Yo sé que es una terminología un poco técnica que uno utiliza. Yo la única medición de impacto más o menos seria que he visto, o seria, para no ser peyorativo ni mucho menos, al revés. Hay un estudio que se dio a conocer en el IPOM del Banco Central de diciembre del año pasado, en el cual se evaluaba con una técnica estadística bastante conocida, ¿cierto?, bien validada, el impacto que tuvo en particular el aumento del salario laboral fuerte que tuvimos en julio del 2024, que fue cuando llegamos a 500 mil pesos, ¿cierto? Subimos como de 460 mil, si no me equivoco, a 500 mil pesos. ¿Y ahí qué pasó? Resulta que el salario mínimo, más o menos las alzas de salarios mínimos anteriores cubrían, hay distintas estimaciones, pero más o menos cubrían entre 3 a 6% del empleo en Chile, ¿Ya? Es decir, cada vez que se subía el salario mínimo, significaba que había que reajustarle el salario más o menos entre 3 a 6% de la fuerza de trabajo, perdón, del empleo. En el julio del 2024, el alza del salario mínimo ya no tuvo ese impacto. Estamos hablando de algo 3 o 4 veces más grande. Llegó a cubrir, según algunas estimaciones, entre 15 a 18% del empleo en Chile. Entonces, cualquier efecto que haya tenido antes era pequeñito y ahora tiene que haber sido un efecto, no sé, por aritmética simple, tiene que haber sido 3 o 4 veces más grande. ¿Ya? Y el impacto, el estudio del Banco Central muestra eso. Muestra, ¿qué dice exactamente? Dice, en empresas que pagan salario mínimo, el empleo se está reduciendo. ¿Ok? Es decir, puede ser que las empresas estén contratando menos, puede ser que las empresas se estén despidiendo más, o una combinación de las dos cosas. Pero sí sabemos que las empresas que pagan salario mínimo, a contar de esa fecha, comenzaron a contratar menos. Ahí hay un impacto bastante claro, creo que poco controvertido decirlo, ¿cierto? Una institución muy seria que evaluó esta política y obtuvo resultados de esta naturaleza. Otras políticas creo que ameritan evaluación. No es fácil hacer estas evaluaciones, o sea, requiere un estudio serio y sentarse a pensar exactamente cómo hacerlo. Pero, en definitiva, yo no tengo muchas dudas de que esto va a tener algún impacto en el largo plazo, no sé cuánto, pero las políticas no son neutras, ¿cierto? O sea, elevar el costo laboral de las empresas, particularmente las empresas que pagan salario mínimo, que normalmente son empresas más pequeñas y, por lo tanto, de productividad más baja, ya vimos que no tiene un efecto neutro. Por ejemplo, la reducción de jornada laboral, que es una reforma que afecta a muchos más trabajadores, ¿cierto? Más o menos del orden del 60% del empleo en Chile está siendo afectado por esa reforma. Y bueno, que en el fondo el encarecimiento, que significa tener que pagar más por cada hora trabajada, probablemente no va a tener un impacto neutro. ¿Ya? Yo mismo en algún minuto hicimos una evaluación de la reducción de jornada que se hizo en Chile desde 48 a 45 horas en el año 2005, y ahí vimos que efectivamente existía un impacto laboral en empleo y un aumento de la informalidad laboral que no era despreciable. ¿Ya? ¿Por qué motivo no veríamos algo de esa índole hoy día? No veo muy buenos motivos, sino más bien lo contrario. Veo más motivos para que esto influya de manera más fuerte en el mercado laboral. Por lo tanto, sí, efectivamente las políticas tienen efecto. Ahora, ¿cuánto de ese efecto está ocurriendo ahora por el mercado laboral que tenemos o se refleja en el mercado laboral que tenemos? Puede ser que algo, puede ser que hayan otras cosas que están en curso, como cambios tecnológicos, ¿cierto? Que están, cada vez vemos más automatización esto lo vemos todos los días, ¿cierto? En supermercados, en tiendas de retail, están desapareciendo los cajeros, las ISAPRE y otras instituciones están eliminando sus locales, ¿cierto? En que daban asistencia a sus afiliados, por ejemplo, o a sus clientes. Cada vez estos procesos están más automatizados y, por lo tanto, hay empleos que probablemente no van a volver, ¿okay? Y, por lo tanto, va a ser más difícil para la gente encontrar trabajo en el futuro, al menos en este tipo de trabajo. Puede ser que haya otros trabajos que se vayan creando por estas mismas transformaciones. Es posible, hay que verlo. Es como un desarrollo en curso.
Estamos conversando con Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello. Basándome un poco en lo que nos explicaste, este caso de los ninis y la falta de empleo que hay en los jóvenes, otro de los datos que son muy relevantes de desempleo es el de las mujeres, que ha llegado prácticamente a dos cifras. Entonces estamos viendo estos dos grupos muy, muy afectados por el bajo empleo. ¿Cuál, según tú, o desde tu perspectiva, ¿qué son políticas que ayudan o promueven el empleo en los sectores más jóvenes o en las mujeres?
Bueno, hay ciertas razones estructurales por las cuales los jóvenes y las mujeres normalmente tienen más dificultades en el mercado laboral para integrarse, ¿ya? En el caso de los jóvenes, obviamente la falta de experiencia, ¿ya? Especialmente en un mercado laboral como el que tenemos hoy día, en que cuando tenemos desempleo alto ocurre algo también que en mi caso también lo he investigado, ¿cierto? Es que los estándares de contratación de las empresas suben, ¿ya? Donde una empresa antes pedía educación básica, ahora pide educación media, ¿ya? Donde antes pedía, aceptaba contratar gente sin experiencia, ahora pide un año de experiencia o dos, ¿ya? Eso suele pasar en condiciones en que el mercado laboral está como hoy día, ¿cierto? En que tenemos alto desempleo, en que los puestos de trabajo tienden a ser más bien escasos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para tratar de fomentar el empleo joven? Particularmente creo que políticas que ayuden a insertar a los jóvenes en el mercado laboral, como que capacitación, creo que es fundamental eso. Y ahí pienso que nos estamos quedando atrás dramáticamente, porque ya la revolución tecnológica ya llegó, está completamente instalada en nuestro día a día, y sin embargo, digamos, esto lo veíamos venir hace 10 años atrás y no hubo mucha reacción, no puedo decir ninguna, pero esencialmente no se implementaron grandes cambios por diversos motivos que necesitábamos en el sistema de capacitación en Chile, en el fomento de la empleabilidad, en la construcción de capital humano que permita a las personas, digamos, navegar de mejor manera en un mercado laboral en que hay cambios tecnológicos que están haciendo sus habilidades probablemente más obsoletas o por lo menos a una mayor velocidad de lo que era antes, ¿ya? En el caso de las mujeres, un ingrediente fundamental que le hace difícil a las mujeres sumarse al mercado laboral es la edad fértil, ¿cierto? O sea, la posibilidad de tener niños o el hecho mismo de tener niños. Por lo que observamos, estos son datos, son realidades, ¿cierto? Son las mujeres las que principalmente asumen la responsabilidad del cuidado de los niños y también, además de los adultos mayores, ¿cierto? De otras personas que requieren asistencia en los hogares. Y por lo tanto, eso es un elemento que dificulta la integración de las mujeres en el mercado laboral. ¿Qué políticas son importantísimas en este caso? Bueno, el apoyo de educación preescolar, que sea útil y que sea de calidad, ¿cierto? No, las madres, ¿cierto? No solo necesitan una guardería, porque normalmente cuando se provee un servicio de cuidado infantil de baja calidad, las madres tienden a evitar eso, ¿cierto? Es natural, ¿cierto? Los que somos padres y las madres, ¿cierto? Entienden esto, saben que no queremos para nuestros hijos, digamos, una educación de baja calidad, ¿cierto? No estamos diciendo que los vayan a maltratar, ni mucho menos, pero evidentemente van a estar mejor cuidados con la madre, ¿cierto? O con algún familiar, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante tener esta calidad por doble motivo, ¿cierto? Uno, proveer efectivamente un primer impulso en la formación de capital humano de los niños. Sabemos esto también, que la educación temprana es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños. Y en segundo lugar, para que las madres, ¿cierto?, vayan y puedan dejar a sus niños tranquilos, con tranquilidad, para que puedan ir a trabajar y ellas mismas emprender un rumbo, ¿cierto?, una trayectoria en el mercado laboral que las lleve a tener mejor empleo y mejores salarios. ¿Ya? Entonces estos cambios yo creo que son fundamentales para poder lograr una mayor integración de estos grupos que evidentemente están pasándolo mucho peor incluso que el promedio de los trabajadores en Chile.
Claro. Bueno, es un tema muy interesante, además seguro va a estar dando que hablar durante las próximas semanas, sí, claro. Maraceini.
En los próximos meses, José Francisco, preelecciones es un tema muy, muy, muy relevante, así que vamos a seguir conversando.
Le agradecemos a Benjamín Villena, profesor asociado al Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos.
Muchas gracias, Benjamín.
Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir estas ideas.
Siempre. Muchas gracias a ti. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto. Porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Soy Christine Ohm, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, y también nos puede enviar un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y vamos a estar escuchándolo al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maracini.
Disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y en empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto República que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Bueno, y vamos a cambiar nuestro tema, Maracini, porque hay algo que está pasando en nuestro país, que es la percepción o la sensación y el conocimiento de la corrupción. Y para eso queremos conversar con Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, a propósito de este estudio que publicaron respecto a lo que está pasando en nuestro país. Mauricio, bienvenido, llegó la hora.
Bienvenido, Mauricio.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, frente a la pregunta que hacen, ¿a quién le importa la corrupción, dinámica de la preocupación de la corrupción en Chile? ¿Cuáles son los resultados de este análisis, las principales conclusiones, Mauricio?
Bueno, este análisis considera una serie larga de encuestas del Centro de Estudios Públicos. Son 62 encuestas las que analizamos desde el año 2000 hasta la más reciente, digamos, del 2025. Y yo diría que lo que muestran los resultados es que, en primer lugar, ha habido o hubo un quiebre en las actitudes públicas respecto de la corrupción el año 2015, ¿no? Hasta ese año, cerca de un 10%, 11% de las personas señalaba a la corrupción como una de las tres preocupaciones principales o problemas principales que el gobierno debe resolver. Esta es una pregunta que se hace en cada encuesta CEP, ¿no? ¿Cuáles son las tres problemáticas que el gobierno debiera resolver con mayor fuerza? Siempre en cabeza, ¿no? Obviamente, delincuencia, educación, salud, pensiones. Y hasta el año 2015, corrupción aparecía en el lugar 10, ¿no?, de esta lista de prioridades. Alrededor de un 10%, 11% de las personas la mencionan. Sin embargo, después del año 2015, el porcentaje de personas que señala esta alternativa llegaba al 23%, ¿no? Y salta en la lista de prioridades del lugar 10 aproximadamente al lugar 5, 6, ¿no? Y ha permanecido relativamente estable en ese porcentaje. Entonces, se duplica el año 2015 la cantidad de personas que les preocupa la corrupción, ¿no? Que dicen que frente a otras prioridades como la educación, la salud, ¿no? O sea, la corrupción es un problema al que el gobierno debe poner mucho esfuerzo en resolver, y entra en el top 5 de las prioridades de la ciudadanía. ¿Qué pasó el 2015? Nosotros identificamos específicamente el punto de quiebre, ¿no? Que es febrero del 2015, ¿no? El caso Cabal, ¿no? El caso Cabal genera un quiebre, este quiebre en las actitudes públicas, porque yo, no sé, para ponerlo en estos términos, ¿no?, es como el fin de la inocencia, ¿no? Hasta ese entonces nosotros vivíamos relativamente en un país que tenía bajos niveles de corrupción, éramos reconocidos a nivel internacional, pero con el caso Cabal, como que por primera vez se hace evidente la magnitud de la influencia de las redes personales y del dinero, ¿verdad?, en la política, ¿no? Entonces, ese hecho no solo dinamita la popularidad, digamos, o la imagen de la presidenta Bachelet y de su gobierno, sino que además instala el problema de la corrupción en el centro de la agenda pública. Y esto perdura hasta hoy, ¿no? Desde entonces, el porcentaje de personas que les preocupa la corrupción no ha bajado. Y al contrario, ¿no? Otro resultado interesante es que la preocupación por la corrupción era una preocupación de las élites, digamos, ¿no? En general, de los sectores más educados, de mayores ingresos, personas de mayor edad también. Desde el 2015 hasta ahora, lo que vemos es que, además de estos sectores, ¿verdad?, que les sigue preocupando mucho la corrupción, o en mayor medida la corrupción, ha permeado esto hacia los sectores más populares, ¿verdad?, las clases medias, los sectores menos educados, y en particular hacia los jóvenes. El grupo donde más crece la preocupación por la corrupción son los jóvenes entre 18 a 24 años, ¿no? Que si uno toma la edad de ellos, ¿no?, el año 2015 y con todos los casos de corrupción que se han sucedido desde entonces, financiamiento ilegal de la política, ¿verdad?, los casos de corrupción en carabineros, fuerzas armadas, en fin, casos fundaciones el año pasado.
Sí, claro.
Estos grupos han sido socializados en escándalos de corrupción, ¿no? Han crecido en medio de escándalos de corrupción y, por lo tanto, están más atentos a este tipo de problemas.
Mauricio,
ese es un segundo resultado interesante.
¿Sí? Muy interesante. Te quería preguntar, no sé si lograron ver en el estudio si hubo alguna evolución en la percepción de corrupción, tal vez en el mundo empresarial, político y otro tipo de área, que a lo mejor antes era mayor en alguna parte y hoy día se fue hacia el mundo más bien al perfil más político, más gubernamental. ¿Hay alguna diferencia entre distintos sectores?
Es una buena pregunta. Nosotros el año pasado hicimos una preguntas más específicas sobre cuán extendida cree que está la corrupción, ¿verdad?, en el país, en distintas instituciones. Y la verdad, en medio del caso Fundaciones, el año pasado cuando en la SEP preguntamos esto, son las instituciones de gobierno y tribunales, digamos, de justicia, las que aparecen con los porcentajes más altos, ¿no? Muy por detrás aparece la empresa privada, la verdad. Yo diría que ese es un espacio en el cual la ciudadanía todavía no vincula corrupción, ¿no? En general, la corrupción es requiere tres partes, por así decirlo, ¿no? Una, un agente corruptor, digamos, que trata de obtener algo de lo que se conoce como un fiduciario, ¿no? Alguien que actúa en nombre de otro, ¿no? Esas son las tres partes que requiere todo acto de corrupción, ¿no? Hay un agente que quiere corromper a un fiduciario que actúa en representación de otro y que en virtud de esa obligación que tiene con el otro no debiera darle acceso a algunos recursos al actor que busca corromper. Entonces, esa manera de entender la corrupción, en general, yo diría, en la ciudadanía está más vinculada con los casos de corrupción de instituciones estatales.
Perfecto.
Y hay una pregunta, Mauricio, a propósito de este cambio de preocupación ciudadana por la corrupción del 11 al 23%. ¿Ha sido un crecimiento más bien lineal? ¿Ha enfrentado pics? ¿Sube y baja? ¿Es un aumento sostenido? ¿Cómo va esta evolución? Porque, tal como dijiste tú, lo del 2015, quizás hay ciertos hitos que hacen que esta percepción aumente y después estamos en un valle poco noticioso y quizás baja esa percepción.
Sí, sin duda. El indicador fluctúa bastante, ¿no? Solo que el régimen cambia completamente, ¿no? Entre el año 2000 y el 2015, ¿no? Fluctúa en torno al 10%, pero, por ejemplo, ¿no?, el caso Mobgate eleva el indicador al 15%. ¿No? No. Ese fue el máximo de los primeros 15 años de este siglo, ¿no? 15%, con un caso emblemático como el caso Mobgate. Que además involucró una serie de cambios a nivel institucional, legislativo, un acuerdo entre gobierno y oposición, digamos, para salir de esto, porque era realmente un problema muy, muy serio para el gobierno de entonces. Y sin embargo, la ciudadanía, digamos, ¿no?, el máximo de ese entonces fue un 15%. Desde el 2015 hasta ahora, el indicador fluctuaba en torno al 20%, un promedio del 23%, pero el mínimo nunca ha bajado del 20%, ¿no? Es decir, estamos en otro régimen, digamos, ¿no? Los periodos más donde la preocupación es menor, digamos, el indicador está en torno al 20%. Hubo un pic del 35% el año 2016, ¿no?, que es cuando ya el caso Cabal estalla y pasamos también al financiamiento ilegal de la política, claro, ¿no?, con los juicios de Penta y SQM. Luego de eso, el indicador ha estado bajando, ha tenido algunos pics. Por ejemplo, el último pic fue de un 25% el año pasado, de hecho, por el caso Fundaciones, o el 2023, por el caso Fundaciones. Ahí nuevamente subió el indicador. En la última medición de la encuesta CEP está en torno a un 20%, bajó algunos puntos. Yo creo que no alcanzó a capturar bien los temas de, que no es estrictamente corrupción, ¿no?, pero los casos del mal uso de licencias médicas en el sector público. Uh-huh. Y yo creo que va a aumentar especialmente por los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas en la actualidad, ¿no? Es decir, el involucramiento del narcotráfico ya en la Fuerza Aérea, por ejemplo, en el Ejército, ¿no? Que es, de nuevo, es otro nivel ya de corrupción, ¿no?, respecto a instituciones que nosotros creíamos estaban como al margen, ¿no?, y habían estado inmunes a la penetración del narcotráfico. Bueno, ahora hemos visto que eso no es tan así.
Así es. Bueno, estamos conversando con Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, a raíz de un informe sobre a quién le importa la corrupción, dinámica de la preocupación por la corrupción en Chile. Mauricio, te quería preguntar por ¿Cómo queda Chile? ¿Esto lo podemos medir a nivel internacional? ¿Nos podemos medir con la percepción que existe en otros países? Y si ese es el caso, o tal vez países de la OCDE, no sé, si podemos hacer esas comparaciones de percepción. Y si es que eso se puede, ¿cuál es la relación entre esa percepción y la corrupción que hay en los países en términos comparados?
Sí, de hecho, cuando uno mira los Transparencia Internacional, por ejemplo, tiene un índice de corrupción, que también es perceptual, ¿no? Es una encuesta que se hace en muchos países del planeta, no a la población representativa, sino que a informantes claves, digamos, en cada país. Entonces, una muestra es chica, digamos, pero de personas que son influyentes, que son claves, digamos, en la percepción de la corrupción. Y ahí Chile estaba bastante bien, ¿no? A nivel regional, por ejemplo, pero descendió fuertemente, de modo paulatino, precisamente, ¿no? Desde el año 2015. Hemos caído varios puestos desde ese año en este índice de corrupción a nivel internacional, digamos. Entonces, coincide, digamos, ¿no? con la percepción de la población, esto, lo que nosotros vemos en los datos de la encuesta CEP, con estos indicadores a nivel internacional. Todavía la situación no es tan dramática, ¿no? A nivel comparado, pero ha empeorado bastante y la ciudadanía lo ve, digamos, ¿no? Los casos de corrupción se han sucedido sistemáticamente, se ha creado nueva institucionalidad, pero se han seguido sucediendo igual, digamos, ¿no? Entonces eso impacta obviamente a la opinión pública.
Bueno, sin duda una conversación muy interesante por lo que implica todo este tema. Te agradecemos, Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mauricio.
No, muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, queridos amigos, les habla Checho Irane. Ni yo me lo puedo creer. Conectados cumple 23 años al aire este agosto. Quiero agradecer a Radio Agricultura por darnos la posibilidad de tener este contacto diario con ustedes, nuestros auditores, y también agradecerle a ustedes por estar siempre ahí. Estamos de aniversario y lo celebramos juntos como siempre. 23 años conectados en agricultura.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer que te molesten? O como hablas, o viví con una cicatriz en tu cara toda la vida.
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter ex arroba Llegó la Hora 921 que decía lo siguiente.
Hoy se realizó un video de un profesor del Liceo de Limache en donde se impone a sus alumnos exigiéndole que se callen al tener una diferencia de ideas en torno a Augusto Pinochet. Fue desvinculado. ¿Crees que esto es adoctrinamiento ideológico? El 92,7% de quienes contestaron dicen que sí, es adoctrinamiento. El 7,3% dice que no, porque fue solamente una mala reacción.
Bueno, está claro las preferencias. Oye,
sí, delictivo, yo diría.
Delictivo. Justo, es que justo arriba de las pantallas está nuestro querido amigo Ricardo Ruiz de Viñafre.
Ah, ya.
En televisión.
Ah, bien. Un gran abrazo.
Un gran abrazo le mandamos ahí, que está opinando sobre el mercado financiero. Y bueno, y tenemos audios. Vamos a escuchar la opinión de nuestros auditores, sobre todo respecto a esto. Yo, pese a que haya sido el editorial la pregunta, todo es algo que nos tiene sorprendidos. Todo hemos algo mencionado en las distintas redes sociales. A ver, escuchemos.
Desde hace varios años, los profesores de historia y muchos profesores de distintas materias están adoctrinando a los niños, están enseñándoles su visión de la historia, no la verdad. Y eso es lo que tienen que reforzar los padres en la casa. Yo me preocupé de contarle la historia a mi hijo tal como fue, y mi hijo también defendió el gobierno del general Pinochet en el colegio.
Hola, Mari José Francisco, le saludo a Roberto de Providencia. Claramente este es un caso de adoctrinamiento político, el que se viene, por cierto, realizando en los colegios desde 1990. Desde otra forma no se explica la gran adhesión de muchos jóvenes que no vivieron el periodo de Allende y el periodo del gobierno militar, que tienen una virulencia altísima contra las Fuerzas Armadas y contra y abrazan estas ideas totalitarias y también revolucionarias violentas. No es nuevo, todos sabemos además la tendencia del Colegio de Profesores de Chile, y creo que la única buena noticia es que este docente fue desvinculado. Saludos.
No, sí, es tremendo y sabemos qué pasa y la ha pasado mucha gente y la verdad es que ahí donde tú ves la diferencia entre educar, dice, ok, que los niños pongan sus ideas diferentes y tengan un debate sano de ideas en donde desarrollen también su pensamiento crítico, tengan nuevos argumentos, pero el nivel de violencia, de agresividad de ese profesor es inaudito.
Inaudito, tal cual. Yo creo que es delictivo. Como agrede al alumno. Es que ese video, yo lo tuiteé, pero ese video cuando estaba gritándole
encima arriba del escritorio.
O sea, no es una cuestión que es simplemente, oye, que fue un mal día para el profesor, ¿no?
Claro.
O sea, hay una cuestión bien, bien de fondo detrás. Tenemos más audios que nos llegaron.
Buenas tardes, José Francisco y Mara. Mira, no me extraña esta actitud de los profesores de historia, sobre todo, porque son profesores de izquierda ideologizados. A mí me pasó algo similar con uno de mis hijos acá en Talca, en un colegio donde el profesor de historia estaba hablando a los muchachos de que para el golpe militar ya se torturaba a la gente usando la técnica del submarino y enseñándoles cómo era la técnica del submarino. Así que pase eso en la imagen, no es problema. Es así la izquierda como funciona, mi querido amigo.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Jansson Guzmán. Sí, vi el video y claramente me parece que es una conducta de adoctrinamiento. Lo raro es que sean, creo que esa es la educación media. Esto siempre se ve más en las universidades. Pero la educación media, bueno, no sé qué se creen estos tipos, no sé qué se creen, quieren meter su ideología a la fuerza, ¿ya? Pero ya no sé si tanto, porque hoy día incluso hasta tratarlos de comunistas se sienten ofendidos los mismos comunistas. Son muy caras de raja. Saludos a todos.
Ahí.
Sí.
Con raspacacho incluido.
Sí, pero yo creo que la gente está muy enojada, porque ver a los niños ser intimidados y en el fondo amenazados de esa forma ya da rabia.
Sí, o sea, absolutamente. Sí. Yo pongo el caso de esos apoderados, viendo cómo tratan a sus hijos, que claro, esto no es como, oye, generación de cristal, no. Esto aquí hay un insulto, hay una agresión, esa persona no puede estar vinculada a un proceso educativo, evidentemente no tiene las mínimas herramientas para hacerse cargo de enseñar. Yo creo que esto es muy, 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 muy grave.
Muy grave.
Y bien por a propósito de que cuando está en discusión lo del uso de celulares, por suerte en este caso tenía los celulares para poder denunciar esta situación que sin celular en la sala quizás no se podría haber denunciado.
Así es.
Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos como siempre. Y sigue en compañía de Agricultura.
Así es, nos despedimos, nos vemos mañana a las 7 de la tarde y lo dejamos en compañía de los tres mosqueteros aquí en Radio Agricultura. Que estén muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Producción Trinidad Mate.